Saludo entonces, empiezo por Antonio, buen día.
Buen día, Emiliano.
Sigo con Carlos Ramela.
Buen día, ¿qué tal?
Y con Oenir Sartú.
Muy buenos días.
Bueno, todos han tomado posesión de sus lugares, incluso aquellos que llegaron en el último segundo. Y ahora voy al saludo telefónico, porque él yo lo había anticipado, Esteban Valenti, hoy se encuentra en Buenos Aires. ¿Qué tal, Esteban?
Muy bien, buenos días, ¿cómo están?
¿Estás en la recta final de la campaña electoral?
Sí, falta un día de campaña, de las internas, pero las internas son fundamentales porque el que no vote el domingo no puede votar el 23 de octubre.
No, pero a su vez tiene que obtener un mínimo de votación, ¿no?
Sí, bueno, eso en el caso de Wiener, que es el que yo apoyo, no está planteado. Tiene que tener el 1.5% de la elección de los votantes de todo el país. Hay candidatos que disputan ese espacio. Wiener está disputando quién, en qué posición va a estar entre los segundos. Eso es lo que dan las grandes líneas de las encuestas, que la verdad en este país están bastante desprestigiadas.
Bueno, vamos a los temas del panorama nacional. Les propongo empezar por esta salida fuerte que ha hecho el senador Jorge Larrañaga al difundir un editorial en el que explica con 12 argumentos por qué no firma en esta campaña que impulsan el Partido Colorado y sectores del herrerismo, con el objetivo de convocar a un plebiscito que permite incluir en la Constitución una serie de medidas para enfrentar la delincuencia juvenil, una de ellas la baja de la edad de imputabilidad penal a los 16 años. ¿Por qué no firmo? Ese es el título de la nota del doctor Jorge Larrañaga, que lo ha colocado instantáneamente era una polémica con sectores de Vamos Uruguay. Por ejemplo, el diputado Germán Cardoso ha dicho que no le extraña esta aparición de Larrañaga porque lo ve como la primera espada del presidente José Mujica. ¿Qué dicen ustedes? ¿Escucharon los argumentos de Larrañaga? ¿Leyeron
sí,
la nota?
Sí, yo los leí. Realmente yo los comparto, salvo alguna apreciación sobre políticas de contra drogas y eso, pero es absolutamente menor. Me parece que la postura que él plantea es de una enorme sensatez. Es decir, por ejemplo, bueno, si penalizamos a los que tienen más de 16 años, probablemente se empiece a utilizar para los delitos a los menores de 16, entonces lo que hace un corrimiento parece una cosa bastante lógica que va a ocurrir. Es decir, son cosas como de sentido común, ¿no? La idea de que además los lugares de reclusión que se dispone son horribles y que en definitiva producen un efecto contrario al que se pretende. Parece cosas sensatas, ¿no? Y lo que me parece además interesante es cómo, cómo debe ser en los temas grandes, no necesariamente los colores partidarios determinan. Es bueno que esta discusión, este debate que se está dando, no tenga las fronteras marcadas por los límites partidarios, ¿no?
Hoy más temprano, cuando entrevistábamos al doctor Larrañaga, él recordaba que ya en la campaña electoral se habían dado diferencias entre su sector, Alianza Nacional, y el herrerismo en esta materia. Habían tenido posiciones distintas. El herrerismo, bueno, ahora está participando de la campaña de recolección de firmas y en aquel momento impulsaba concretamente la rebaja de la edad de imputabilidad. Se tuvo que llegar a un acuerdo, se negoció entre los dos grandes movimientos blancos y se obtuvo una fórmula común, una fórmula intermedia con la que se compareció a las elecciones. Ahora esas diferencias se ponen nuevamente de manifiesto. Había un protagonismo fuerte de la calle en la recolección de firmas, ahora sale Larrañaga a hacerse ver y escuchar. Manino, ¿cómo ves eso?
Me da la impresión que Larrañaga lo que está buscando aquí es marcar un perfil, un diferencial con la actitud que ha tomado otros sectores del Partido Nacional e incluso con el Partido Colorado. Yo personalmente creo que es un error, yo lo he dicho aquí ya, soy partidario de la firma, no porque creo que sea la panacea de todos los problemas, sino porque me parece un buen aviso al gobierno, en primer lugar, de la preocupación de la gente, la posibilidad de que la gente participe y marque su descontento por la situación de inseguridad creciente que se vive en todo el país. Y después porque me parece que es un mensaje a la delincuencia también. Es una manera de decirle, sobre todo a los mayores que utilizan a los jóvenes, a los adolescentes, para estos actos. Siempre tenemos la parejita típica, ¿no? El menor de 16, 17, 15, lo que fuera, con un mayor de 20, 21, que es el que lo lleva. Bueno, es un aviso de que la cosa se va a endurecer. Y a propósito de eso, yo veía en estos días, por ejemplo, en el Reino Unido, en Inglaterra, ha habido unos disturbios muy graves, y cómo el ministro Cameron salió, el primer ministro Cameron salió a recordar que los menores son imputables. Inglaterra es un país que incluso ha aplicado cadena perpetua a menores de 16 años, por algún caso muy sonado, llamando la atención a los padres, pero además recordando que los menores no se van a librar del peso de la ley si saquean, si incendian y demás. Y eso alcanzaba a menores de 16 años, inclusive. De manera que digo, lo que se está proponiendo en Uruguay no es una medida nueva en el mundo. Repito, creo que es una manera de la gente de manifestarse, de expresarse. No va a ser la solución del problema de seguridad, pero es un buen aviso a los delincuentes.
Esteban, ¿cómo viste esta novedad del tablero político con la salida de Larrañaga?
Voy a empezar por lo siguiente. Darle una señal a los delincuentes y al gobierno, haciendo del país un retroceso jurídico de todo tipo, me parece un horror. Segundo, yo creo que Larrañaga confirma una vez más que más allá de los partidos en el Uruguay hay derecha, centro, izquierda, y que hay temas que se analizan desde posiciones políticas, aunque estén en partidos diferentes, cosa que me alegra profundamente porque hace del debate algo muy rico, mucho más rico que esos esquemones que a veces tenemos. Tercer cosa, yo creo que muy, muy agudo el planteo de Larrañaga en un aspecto. No es solución, es una señal, nada más. No es solución porque dentro de 3 años ya es tarde, no es solución porque en todos los países que se ha aplicado, a pesar de que mi amigo Manino tome como ejemplo Inglaterra, que para mí cada vez más es un ejemplo deplorable, donde la policía está involucrada en las peores cosas, como las escuchas de las víctimas de los atentados y de la guerra en Irak, lo que me horroriza.
Sí, ahí estás aludiendo a una de las derivaciones del caso Rupert Murdoch, ¿no?
Sí, en ese país ejemplar, bueno, pasan cosas de ese tipo, así que yo, cuanto más lejos en ese sentido esté de Inglaterra, mejor. Pero además, lo peor de todo es que se está engañando a la gente, porque los que juntan firmas saben perfectamente, porque han estudiado y lo conocen, que en todos los países que se ha hecho eso no ha cambiado nada, al contrario. Lo que hay que hacer es lo contrario, que es todo aquel mayor que es detenido en un grupo donde hay menores participando en el delito, hay que aumentarle la pena un 30%. Absolutamente. Es más, hay que llevar la pena a nivel de mayores a los delitos que se le imputan a los menores. Si hay un homicidio, todos los mayores participantes en la banda son procesados por eso. Eso sí impactaría de manera terrible en lo que es el uso de los menores para cometer delitos o para hacerlos aparecer como los responsables de delitos.
Seguimos con la ronda.
Por otro lado, lo que estamos, hay que hacer es lo que se está haciendo ahora, de que no se escapan.
Vamos uno cada uno. Ahora Carlos Romera.
Bueno, primero haría una precisión formal. Este es un tema complejo, es un tema delicado, hay que encararlo con mucha seriedad. Y no me parece pertinente que un legislador colorado le diga a Larrañaga que porque él opina de la manera que opina es la primera espada del presidente Mujica. Creo que esa costumbre de descalificar de los políticos y de encasillar y de estás conmigo, sos enemigo, es muy perniciosa y no sirve para el debate civilizado y racional que tiene que existir sobre estos temas. Por otro lado, el planteo de Larrañaga es muy serio, lo que escribió es importante, dice cosas que son escuchables y que llaman a reflexión. Yo en lo personal, de todas maneras, sigo apoyando la recolección de firmas. Yo creo que en un terreno académico, en un terreno teórico, en un terreno, si uno estuviera hablando desde una cátedra de la Facultad de Derecho, quizás esta no sea la mejor solución o no sea la solución recomendable. Pero lamentablemente las soluciones están enmarcadas en su tiempo y son hijas de los condicionantes y las realidades en las cuales se adoptan. Y en Uruguay vivimos una escalada de violencia e inseguridad tremenda. Tenemos un gobierno totalmente paralizado que no hace nada, a pesar de que el ministro, reitero, es una persona que ha hecho cosas o ha intentado cosas. Y entonces, por algún lado, aun cuando sea la solución menos mala, tenemos que salir.
Sí, hay varios oyentes que dicen, la mayoría de los que firmamos lo hicimos para ver si el gobierno se despierta y hace algo.
Bueno, esa es otra realidad importante. Hay que ver que quien esto promueve son partidos de opositor, que no marcan los tiempos políticos, no tienen mayoría para aprobar leyes, y por lo tanto, aun cuando muchas de estas soluciones podrían ir por la vía legal, no tienen la capacidad de convertirlas en ley. Por eso, el recurso, aun cuando objetable en algunos aspectos, sirve para hacer pensar, para motivar, para generar, y sobre todo para, frente a un panorama desolador, buscar soluciones. La vez anterior, cuando se trató este tema acá en la tertulia, yo dije que con respecto a este tema, Vamos Uruguay y el senador Dogarry ya habían ganado la discusión, porque habían logrado que el gobierno, después de 4 meses de dejar dormir en un cajón los acuerdos de aquella comisión sobre seguridad del mes de febrero, se apurara a aprobar determinados proyectos de ley. Entonces,
en megaoperativos, además.
Entonces, en definitiva, movimientos hay. Que no es la mejor solución, que no es la solución de cátedra, puede ser, pero es lo posible en un país donde vivimos una crisis terminal en esta materia, donde no hay signos de avance, donde el gobierno se mueve lentamente y muy influenciado por dogmas filosóficos o ideológicos, y donde hay algo que hacer. Las estadísticas que se citan y no se citan, bueno, cada país es un mundo aparte.
Lo cierto es que ahora el debate se reaviva, ¿no? Porque una cosa era que apareciera oponiéndose a la recolección de firmas el propio Frente Amplio, que de hecho ha aparecido, aunque tampoco con un protagonismo demasiado fuerte, ¿no? Porque en algún momento se habló de formar una contracampaña, de armar un sí, movimiento en contra. No se lo ha visto con fuerza, ¿no?
Hay una organización, por lo menos virtual, sí, que difunde materiales y convoca cosas.
No tiene una gran visibilidad.
No tiene mucha visibilidad.
Ahora aparece este otro actor, nada menos que el líder de Alianza Nacional, sí, a polemizar y a trancar con una argumentación muy armada, ¿no?
Yo quería comentar un par de cosas que había dicho Ramela recién. Una es que me parece que atribuir a que una postura académica podría cuestionar esto, es decir, hacer ver como que la realidad es una cosa y se resuelve, y por el otro lado está lo académico, que de alguna manera no se compromete con la realidad. Realmente la crítica a este proyecto es académica y es callejera también. Cuando uno dice esto no va a dar resultado, lo venimos diciendo mucho, si ahora lo dijo públicamente Larrañaga, esto no va a dar resultado, va a producir resultados incluso contraproducentes. No es una crítica académica, es una crítica parada en la vereda, ¿no? Es decir, diciendo, bueno, el efecto práctico de esto no va a ser positivo. Eso me parece que hay que tenerlo presente.
Esteban, vamos cerrando el tema con una ronda más de ustedes.
La crítica, primero, hay una comisión nacional con organizaciones sociales, de derechos humanos, el Frente Amplio, etcétera. La crítica viene de los organismos internacionales, de todos los organismos internacionales, lo quiero reiterar, en todo, es unánime, porque hay experiencias internacionales de fracaso, y yo me alegro profundamente que el doctor Larrañaga, diferenciándose en serio sobre un tema de fondo que parte las aguas entre los que ven la sociedad y tratan de resolver los problemas de la sociedad con más represión, y los que creen que hay otros procesos donde la represión es una parte importante, pero en este caso no va a resolver nada. Lo sabe perfectamente Bordaberry. Y si para dar señales al gobierno, que yo creo que sobre todo a nivel legislativo tendría que despertarse, porque a nivel del Ministerio Interior se hacen cosas, y en lugar de andar criticando los esfuerzos de su propio gobierno, alguno tendría que dejarse de teorizar y pensar que hay que cambiar la ley sobre el tema de la pasta base, endureciendo todo lo que es el tema de la pasta base, y no haciendo teoría sobre el tema de que es la droga de los pobres. Entonces basta que sea la droga de los pobres para que miremos para arriba. Había que endurecer a todos aquellos que cometen delitos con menores, no a los menores, que hay que encerrarlos cuando cometen delitos, reeducarlos y tratarlos de recuperar, porque además si no una sociedad se transforma en una selva.
Estamos con un minuto, Esteban, cada uno, Esteban.
Esteban, me impresiona esto que decís sobre la represión, como que los sectores que alientan la búsqueda de firmas son los partidarios de la represión. Es decir, siempre partiendo aguas al medio, ¿no? De un lado los buenos, los que no quieren represión, y del otro lado, nosotros los malos, los que queremos reprimir a los pobres niños inocentes. No es así, Esteban, y tú lo sabes bien, tú mismo lo has dicho más de una vez, nada más represivo que los gobiernos de izquierda. Nada más represivo que los gobiernos de izquierda, nada más represivo que los regímenes comunistas. Mirá, digo, en Cuba no hay un problema con menores delincuentes, seguramente en China fusilan y ahorcan continuamente, digo, entonces vamos a no poner un tema de izquierda y derecha y diciendo, ¡ay, qué bien la Rañaga ideológicamente está en la izquierda! Como tú decís, porque que transversalmente, más allá de los partidos, esto corta para un lado o para otro. No, acá no es un problema de derechas e izquierdas. Acá es un problema de que la gente sufre el acoso de la delincuencia y marca una señal, está dando una señal al gobierno de que quiere más medidas. Y el tema de los menores es un tema muy grave y no se resuelve con temitas ideológicos.
¿Carlos también?
No, iba a decir lo mismo, ¿no? Las reiteradas referencias a alineamientos ideológicos o filosóficos y el concepto de que entre los que quieren más represión y no quieren, es realmente bajar el tema a un nivel que no corresponde y seguirse equivocando, porque en el germen de este problema de la violencia en la ciudad uruguaya está esa forma de pensar. Que es esa forma de pensar que, como también señala Valenti, porque Valenti habla para una tribuna y para la otra, es la que genera que en el propio gobierno, se existan personas que traban el interés del Ministerio del Interior de tomar las medidas que corresponden por encima de ideologías.
¿Cómo es eso de que Valenti habla para una tribuna y para la otra? ¿Me dejaste de...
Claro, porque Valenti se pega a la teoría ideológica para seguir diciendo el discurso de hace 30 años de que la derecha está con la represión y nosotros somos los buenos, pero por otro lado, como ve el drama interno del gobierno, se da cuenta que el gobierno, que ahora tiene que gobernar y no hacer discursos y tiene que lograr cosas efectivas en esta materia, señala con razón, con total razón, que dentro del mismo gobierno traban las medidas que quiere adoptar un ministro del Interior que está queriendo actuar con sentido pragmático. Esteban... Así que yo lo que pido es que no volvamos a las reminiscencias ideológicas. Este no es un tema de izquierda o derecha. Este es un tema de una seguridad que está dañada en forma alarmante y de un gobierno que no en 2 años, en 7 años que está en el poder, distintos personajes, pero el mismo partido, no ha dado una solución eficaz al tema de la violencia.
Esteban, entonces, brevemente, ¿tu respuesta a estos planteos?
Brevemente, sí, el periodo en que más aumentó la criminalidad en el Uruguay, mucho más que durante los 7 años del gobierno progresista, fueron los gobiernos anteriores. Miren las estadísticas. Y las estadísticas eran de los gobiernos anteriores. Segundo, en los países socialistas se aplicaron políticas de derecha. Absolutamente.
Ah,
y
bueno,
en China,
bueno,
sobre este tema, se hacen
estamos liquidados.
De
entonces, estamos.
Y Cuba es derecha también.
Cuba es derecha.
Cuba es derecha.
Tercero, Venezuela también.
Todas las campañas electorales de los frentes de derecha en Europa y en Estados Unidos tienen el tema de la seguridad desde el plano represivo. Así que no hay ningún invento. Y cuarto, quiero decir que no hay ningún tratamiento ligero cuando yo he defendido y defiendo una actitud diferente de parte de la izquierda en cuanto a adoptar medidas serias, porque no hay nada que debilite más a un gobierno de izquierda que la descripción del tema de la inseguridad trasladándolo a las sensaciones térmicas.
O'Neill, ¿no, quiere agregar algo también? A ver.
Sí, muy brevemente, me dejó preocupado la idea de que esto es una señal. Digo, me parece que hay dos... Es decir, mandar una señal reformando la Constitución y privando de ciertos derechos a chiquilines menores de 18 años es un mecanismo no muy adecuado, ¿no? Si sería, habría otras maneras de enviar
señal. Es un horror.
No es solo mandar una señal, digo, se trata también de
otra cosa. No, digo, porque fue una expresión muy reiterada, ¿no?
Sí,
esto no es bueno, es una señal.
Son varias cosas. Entre ellas es un mensaje al gobierno de la gente que está firmando y que por algo firma, ¿no?